Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo celebran el día de hoy? ¿Cómo viven la mañana, esta mañana del miércoles 14 de abril? Miren, día en el que los cielos van a andar muy nublados, ¿eh? Por toda España, especialmente Norte y Baleares. También lloverá en el Estrecho, habrá lluvias por el sureste peninsular y lluvias débiles en la cordillera Cantábrica, en Canarias. Una subida muy leve en el noroeste de España y bajan las temperaturas en el resto, sobre todo en Andalucía y en Canarias. En este día 14 de abril, que para algunos es un día fetiche, porque se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República Española. La Segunda República Española no llegó por ninguna elección concreta o ningún referéndum o ninguna voto. Fue proclamada, como saben ustedes. Sí, esta mañana, aquí en la redacción, buscábamos un símil cinematográfico, ¿no?, del progre español que siente nostalgia de lo que no vivió, nostalgia idealizada, además, de una etapa de la historia de España que, desde luego, fue todo menos ejemplar. La Primera República tampoco, la historia de las repúblicas en España, qué decirles. Pues eso, si ven a uno como Gene Kelly agarrándose a la farola con una mano y girando sobre ella, cantando bajo la lluvia, pues están ustedes delante de un progre, ¿no?, que es muy de añorar la Segunda República, que es una entelequia histórica absolutamente idealizada, como les decía. Pues como la América precolombina, ¿no?, donde todo eran jóvenes y saltarines, nativos, aborígenes de aquellas tierras hasta que llegaron los hirsutos y malvados españoles, ¿no? Bueno, pues eso, la República Española es algo parecido. Hoy hay un artículo muy interesante de Luis María Anson en el diario El Mundo, en el que efectivamente habla de lo sectaria y excluyente que fue la Segunda República de España. Sectaria y excluyente que ya en los primeros días dio muestras de lo que iba a ser. Le preguntaron a Salvador de Madariaga: ¿y usted por qué se fue de España? Salvador de Madariaga dijo: porque la República iba a desembocar en una dictadura de cualquiera de los dos Franciscos. Francisco Largo Caballero, que era la dictadura del proletariado, o la de Francisco Franco, que luego fue una dictadura militar. Dictadura de las clases medias relacionadas con el fascismo. Fascismo duró lo que duró Serrano Suñer. Luego ya, como bien lo cuentan son, la cosa cambió radicalmente. Bueno, y por eso se fue. Esto de que en la República Española todo era progreso, justicia, igualdad para dar y regalar, todo eso llegó con la monarquía parlamentaria de Juan Carlos I, que es la que asumió todos aquellos valores republicanos. O sea, que es que ahora va a parecer que en la República nadie trató de apropiarse ideológicamente del sistema, ¿no? Y que al Partido Socialista le dio por dar un golpe de Estado comunista en el 34 porque ganó la derecha a las votaciones. Y luego todo lo demás, y en fin, la historia está escrita, ¿no? Pero bueno, ya verán ustedes cómo, en fin, habrá algunos que babearán por una historia que ni siquiera conocen. Pues que disfruten de su aniversario. Bueno, pues estábamos tan felices, ya les dije, ¿eh? Lo de Sánchez es para hacérselo mirar. Lo de Vacunator, qué maravilla. Vacunator, llegan las vacunas de unos, de otros, y esto en julio lo tenemos arreglado. Bueno, pues basta que diga eso Vacunator para que ahora llegue Janssen y diga: suspendemos el chorro de millones de vacunas que íbamos a darle a Europa. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, después de 7 millones de vacunas administradas, han registrado 6 trombos. Y han dicho, vamos a esperar un poco, vamos a ver, quietos parados, vamos a estudiar eso. Con lo cual, ya tenemos otra vacuna tocada por el asunto de los trombos, claramente de forma absolutamente sobredimensionada. ¿Esto en qué se traduce? Hombre, primero en más resquemor de la gente. Ayer, cuando hablábamos de eso a las 10 de la mañana, nos llamaba una señora y me decía, oiga, es que con todos los cambios de criterio, vaivenes, indecisiones, no ya del gobierno de España, de la Unión Europea, ahora de Estados Unidos, a mí que, como usted comprenderá, yo una confianza ciega no tengo. Claro, lo que hay que hacer es contar las evidencias. Miren, esto se traduce en 70.000 vacunados menos al día. Porque hoy íbamos a recibir 300.000 dosis de esa vacuna, que es de una sola dosis. O sea que eso supone inmunizar a 300.000 personas. Además, en esa franja entre los 70 y los 79 años. Oiga, 7 millones de vacunas, 6 casos graves de trombos. Mujeres entre 18 y 48, de las cuales ha fallecido una. Mujeres jóvenes, que tomando la píldora del día después asumen más riesgos de trombos que la vacuna de Janssen. Si nos pusiéramos día y noche a bombardear con los peligros de trombos de la píldora anticonceptiva o del ibuprofeno, vamos a ver lo que ocurriría con esas dos pócimas, esas dos moléculas. Esto, bueno, pues crea, como ustedes pueden imaginar, de nuevo un episodio de confusión y que retrasa el proceso de vacunación absoluto. Por más que el gobierno trate de apropiarse de la parte amable del proceso de vacunación, no lo controla en absoluto. Las vacunas funcionan de forma espectacular. Y el bicho está ahí fuera. Oiga, en las residencias de mayores en Cataluña, la vacunación ha desplomado las muertes en un 98%. Ahora vamos a comparar el beneficio con los peligros. El 0,00008% de posibilidades de sufrir un trombo por Janssen, si tomamos como referencia a Estados Unidos. Compárelo con la alternativa de no vacunarse y acabar ingresado, que supone tener un 30% de posibilidades de tener un trombo. Que solamente falta leer, en fin, lo que los datos de ayer. 100 muertos en 24 horas. Falta además los datos de Andalucía, que es la comunidad más populosa, por un problema en el vertido informático que no conozco, pero en fin, que ha habido. 100 muertos en un día. Y son, fíjense, entre comillas, pocos comparados con los que hemos tenido últimamente. Es decir, ¿en qué punto hemos decidido que una muerte sospechosa sobre 7 millones de vacunas debe ser más inquietante e insoportable que 100 muertos diarios de relación directa y confirmada con el virus? Pues ahí lo tienen. Es la situación ahora mismo. Ahora, dentro de 4 días, Estados Unidos, la Unión Europea, la EMA o el Susum Corda dirá que la vacuna de Janssen tiene que volver a ser inyectada. Bueno, esto habrá supuesto un parón y una creación de inquietud que hace que haya gente que directamente no vaya a vacunarse. Bien, yo he tenido la fortuna, ayer me llamaron, parece que hoy a mediodía voy a recibir AstraZeneca. Uno ya tiene la edad. Bueno, pues oiga, simplemente comparar cálculo de posibilidades y probabilidades de lo que es una cosa y de lo que es otra. Las vacunas funcionan de forma espectacular, créanme. Y hay que vencer el miedo a ponérselas, a pesar de los bandazos que están dando con AstraZeneca, con Janssen y con la madre que parió a las dos. Ahora permítanme ustedes que Pilar García Muñiz le cuenta otras cosas importantes que están pasando por ahí. Hay muchas. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Hola, Herrera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, hay muchas cosas. Y te cuento que Bruselas va a responder detalladamente los próximos días a esa carta firmada por asociaciones que representan a más de 2.500 jueces españoles. En ella denuncian la reforma judicial impulsada por el gobierno que, dicen, amenaza su independencia. De momento, la Comisión Europea ha tomado medidas, va a realizar una visita virtual a nuestro país a finales de este mes para elaborar un informe sobre el Estado de Derecho en España y esa posible injerencia del gobierno. Lo ha confirmado un portavoz de la Comisión.
Hemos recibido la carta de los jueces españoles que vamos a estudiar con atención. Es importante para nosotros reunirnos con todos los actores relevantes, también los jueces y sus asociaciones.
Bruselas mantiene su aviso al gobierno. Cualquier reforma debe garantizar la independencia de la cúpula judicial. Y en la Audiencia Nacional, hoy nueva sesión del juicio por la presunta caja B del PP, empiezan a declarar los principales investigadores del caso, entre ellos el inspector jefe Manuel Morocho, que ha estado al frente de esta investigación, y de otras como la Gürtel. Precisamente el número 2 de esta trama, Pablo Crespo, ha reconocido que medió por adjudicaciones públicas a cambio de 593.000 euros. Es el tercer acusado de la Gürtel que confiesa. De la crónica económica, ya sabemos que el viernes el BBVA se va a reunir con los sindicatos para comenzar a negociar un procedimiento de despido colectivo. Se trata de una decisión que responde a la transformación iniciada por la entidad para digitalizarse. También a la enorme presión competitiva que, según apuntan desde el banco, hace imprescindible la reducción de costes. Falta por concretar a cuántos empleados va a afectar este plan. Y los equipos de bomberos han estado toda la noche trabajando en el incendio que ayer se declaró en el polígono industrial de Seseña, en Toledo.
¡Cuidado, cuidado! ¡Se cae! ¡Se cae!
Un incendio que, como escuchan, ha derribado parte de las cuatro naves que se han visto afectadas. El fuego ha quedado controlado, pero el viento que sopla en la zona amenaza con cortar la A4 por esa gran columna de humo que ha podido verse a kilómetros, incluso desde Madrid. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, ya tenemos a dos semifinalistas en la Champions y hoy se la juega el Real Madrid. Carlos Ganga.
Son el Paris Saint-Germain y el Chelsea. El PSG de Neymar y Mbappé eliminó al Bayern de Múnich, aunque perdió anoche en la vuelta 0-1. Y el Chelsea al Oporto, también cayendo 0-1 ayer. El Chelsea será el rival de Liverpool o Real Madrid. A las 9 se decide la eliminatoria en Anfield con 3-1 de ventaja para los blancos. Zidane tiene las bajas de Ramos, Varane, Carvajal, Lucas y Hazard. El otro semifinalista saldrá del Borussia Dortmund-Manchester City. 2-1 ganó el equipo de Guardiola. Y en tenis, hoy vuelve Rafa Nadal en Monte Carlo. Debuta a eso de las 2 de la tarde contra Del Bonis.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos de la mañana. La cifra de hospitalizados se ha reducido en las últimas 24 horas. Y eso es una buena noticia porque la tensión hospitalaria estaba creciendo. Se han registrado 300 altas más que nuevos ingresos y las UCI han liberado 11 camas. Esas cifras de las últimas horas apuntan a una estabilización, eso sí, momentánea. Se han notificado 6.300 nuevos contagios, son 330 menos que hace una semana y 100 fallecidos más, son 28 menos que el martes pasado. Pero como comentaba hace unos instantes Carlos Herrera, pues todavía faltan las cifras de Andalucía, que no las ha podido dar en las últimas horas por un problema informático. Además, la incidencia baja 3 puntos hasta los 199 casos por cada 100.000 habitantes, pero aún así seguimos en riesgo alto. Hay además una comunidad donde están muy por encima de la media. Me refiero a Navarra. Allí la incidencia es de 425 casos. Uno de cada tres ingresados tiene menos de 60 años y 9 de cada 10 nuevos positivos los produce ya la variante británica, que, como saben, es mucho más contagiosa. Y la pandemia en España está dejando graves secuelas. Ahora enseguida hablamos de la económica, pero antes les cuento que ya no somos el país europeo con la mayor esperanza de vida. Lo éramos antes del COVID, en 2019, con una media de 84 años. Pues en 12 meses hemos perdido casi 2 años de vida y nos ha superado Malta. Ahora estamos al nivel de Francia e Italia, con una media de 82 años. Lo que sí que crece es la confianza en que lo peor de la pandemia ha pasado ya. Según el Instituto Carlos III, así lo cree la mitad de los españoles encuestados en el mes de marzo. En enero apenas eran 7 de cada 100. Pero ese optimismo contrasta con lo que continúan viviendo los hosteleros. El avance del virus ha hecho que bares y restaurantes de Cantabria, también de 30 pueblos y ciudades de Castilla y León y de la ciudad de Bilbao, pues vuelvan a cerrar sus interiores. Precisamente José trabaja allí, en un bar de esa ciudad, de Bilbao.
Pues yo trabajo para la hostelería, así que me parece horroroso. Hundidos. Sí. Tocaos no, hundidos. Y como sigamos así, ni te cuento.
Pues tocados y hundidos, así se sienten también los empresarios del ocio nocturno de la Comunidad Valenciana. Llevan 13 meses cerrados y prácticamente sin ayudas. Cuantifican en 300.000 euros las pérdidas solamente por tener cerradas las discotecas. Pues para presionar a las autoridades valencianas han decidido acampar frente al Palau de la Generalitat en Valencia. Lo han hecho con 13 tiendas de campaña, una por cada mes de cierre. Y allí se van a pasar 13 horas diarias, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, hasta que se les ofrezca un plan de choque. Óscar es dueño de varios locales.
Todas nuestras empresas están condenadas al cierre. Tenemos embargos de Hacienda, tenemos una situación muy difícil de sostener. Estamos planteando concurso de acreedores, tenemos entrevistas con los técnicos de Hacienda y no nos dan ninguna salida. Ellos tienen una actitud igual como si no hubiera una pandemia, como si no tuviéramos un cierre del sector.
Pues como el ocio nocturno, hay otros negocios a los que tampoco les están llegando las ayudas y que además se van a quedar fuera de ese fondo de los 11.000 millones de euros que promete el gobierno. Hay casos además sorprendentes, como por ejemplo las tiendas de souvenirs. Hay aproximadamente unas 7.000 en toda España, viven prácticamente del turismo, que ahora mismo pues es inexistente. Y sin embargo, se les ha dejado fuera de las 95 actividades beneficiadas por estos subsidios. Rafael tiene una de estas tiendas de souvenirs en Granada. Nos ha contado que sus ingresos se han desplomado más de un 80%. Mantiene a 5 trabajadores en ERTE porque las cuentas no le salen.
La verdad es que cada mañana nos levantamos con un ánimo renovado, ¿no? Porque cada día uno espera que ocurra el milagro de que entre alguien y pueda comprar algo. Aunque es difícil aguantar 12 horas abierto y cerrar por la noche y hacer una caja de 20 euros, 15, 10 o 0. Bueno, pues la caja normal en este mes de abril rondaba los 1.300, 1.400 euros.
Han escuchado, ¿verdad? Hace un año antes de la pandemia la caja era de 1.400 euros y ahora en un día pueden hacer 20 o 30 euros. Pues a este gremio le penaliza no tener un código específico que relacione su actividad con el turismo. Por eso Rafael ha impulsado una asociación, SOS Souvenirs, para tratar de conseguirlo. Sin él, el gobierno no les va a conceder ninguna ayuda.
Pero no tiene sentido, no ve, o sea, Hacienda no ve, el gobierno no ve que yo he bajado en ventas respecto al 2019 de un 80%, no ve que tengo 5 compañeros en ERTE, no hay criterio, el criterio es solo el código famoso.
Bueno, y como les estamos contando, este miércoles no van a llegar a nuestro país las primeras dosis de Janssen, esas 300.000 dosis que teníamos comprometidas. La farmacéutica ha paralizado los envíos a Europa porque está estudiando en este momento 6 casos de trombos en Estados Unidos. Los han sufrido 6 mujeres que tienen entre 18 y 48 años. Una de ellas ha perdido la vida. Esta reacción se ha producido 2 semanas después de haberse pinchado y les ha provocado la formación de coágulos y la caída de plaquetas en sangre. Bueno, esto es lo que se está estudiando porque de momento no hay una confirmación completa de esa relación directa entre los casos de trombo y la vacuna. Es la misma reacción, en teoría, que provoca la de AstraZeneca. Ambas vacunas, además, son similares. Se inyecta el virus de forma atenuada. Hay que subrayar que los 6 casos que se han producido entre 7 millones de vacunados, es decir, la probabilidad de tener un trombo sería del 0,00008%, muy por debajo, por ejemplo, de la probabilidad de sufrir un trombo si te contagias, sin embargo, de COVID. En este caso es de un 30%. ¿Y qué va a pasar si la paralización de Janssen pues se alarga varios días? Pues que el gobierno va a tener que revisar una vez más la campaña de vacunación. Ahora mismo los grandes perjudicados son los mayores de 70 años. Para ellos precisamente estaban reservadas las primeras dosis de Janssen. Son casi 4 millones de personas, de las que solo un 20% ya ha recibido al menos una dosis de Pfizer o de Moderna. Pues si el parón se alarga, como decimos, en el tiempo, hay expertos que piden autorizar la vacuna de AstraZeneca para este colectivo. Y es que la prioridad ahora mismo son ellos, el grupo de edad que va desde los 70 a los 79 años, tras haber inmunizado ya a los mayores de 80. José Antonio Forcada está al frente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas.
Se está viendo que ahora quien más ingresa y quien más enfermedad tiene grave ya no son los de 80. Ha bajado la edad y está entre 60 y 79.
Pues dos apuntes más sobre el virus. En Alemania, la canciller Angela Merkel ha reformado la ley de infecciones y con ella elimina la cogobernanza compartida con los Länder, como si fueran aquí las comunidades autónomas. A partir de ahora, el control de la pandemia lo va a tener ella y solo ella decidirá qué se hace para combatir al virus en todo el país. De entrada, en las zonas más afectadas se va a imponer un toque de queda de 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Se cerrará el comercio no esencial y también los colegios cuando se superen los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Y Francia suspende los vuelos con Brasil, lo hace por miedo a que la variante brasileña se propague por el país y tensione todavía más los hospitales. Ahora mismo en España hay casi 5 millones de personas que viven solas. La mayoría son mayores de 65 años, pero también los hay jóvenes. Con la situación actual, lo más normal es compartir piso, pero hay jóvenes que pueden permitirse vivir solos. Un ejemplo es el de Teresa, tiene 34 años y vive en uno de alquiler en Madrid.
Como todo, tiene sus cosas buenas y malas. Las malas pues son el tema del dinero. Ya no solo el alquiler, sino que tienes que asumir todos los gastos tú sola. Entonces, bueno, las cosas buenas, pues todas las demás, ¿no? O sea, el hecho de entrar y salir y no dar cuentas, de hacer lo que te dé la gana en tu casa, de si te quieres estar todo el día en el salón, estás. Si quieres estar todo el día en tu habitación, estás. Y no echan falta ni amigas, cada uno en su casa y así todos más felices.
Pues el año pasado, en 2020, la soledad creció. Concretamente aumentó en 100.000 el número de personas que viven sin compañía en España. Una vida en soledad que afecta sobre todo pues a las personas más mayores, aquellos que durante esta pandemia solo han podido además relacionarse con sus más cercanos a través del teléfono. Es el caso de Conchi, tiene casi 90 años y es de Madrid. Vive sola desde que se quedó viuda.
Nadie que no pase lo que yo estoy pasando se hace cargo. La situación es durísima. No me atrevo a salir a la calle, estoy en casa metida por miedo a contagio. Me llaman por teléfono y aunque sea por teléfono, por lo menos te das cuenta que sigues siendo una persona. Durísimo ha sido, durísimo.
¿Cómo afecta la soledad en España? ¿Es la pandemia silenciosa de nuestro tiempo? ¿Qué supone para los mayores? Pues a partir de las 9 de la noche en La Linterna, Ángel Expósito intentará responder a estas preguntas a través de las historias de aquellos que viven solos. Bueno, 6 y 23 minutos de la mañana, seguimos nuestro recorrido por varios puntos de España. En Cataluña, la Universidad de Gerona ha desarrollado una tecnología capaz de analizar 380 test de coronavirus en apenas 30 minutos. Combina química, estadística e inteligencia artificial. Yolanda Bernal.
Este método, que tiene una precisión del 90%, permitiría analizar 380 muestras cada media hora. Combina la química, la estadística y la inteligencia artificial. El dispositivo permite analizar de forma rápida la muestra gracias a toda la información que incluye el programa. Lo explica el doctor Pere Boadas Vallejo, principal investigador del proyecto.
Cuando pasemos la muestra y salga el registro, la máquina, digamos, nos diga directamente si proviene de una muestra positiva o negativa. Todo este proceso sería mucho más corto que un proceso de PCR.
Se ahorra tiempo y también dinero. Es un 25% más barato que una PCR.
En Badajoz, la Guardia Civil ha desarticulado una banda que robaba el correo postal de los vecinos para suplantarles la identidad. Julia Sancho.
La investigación se inició tras la denuncia de un vecino de Alconchel que advirtió cargos fraudulentos en su cuenta corriente relacionados con contratos y altas de telefonía que desconocía. Agentes de la Guardia Civil se percataron que no se trataba de un caso aislado, sino que existían otros hechos de similares características con una clara vinculación a una misma banda. Sustraían correspondencia postal del interior de buzones cuyos datos usaban para suplantar identidades. Con ello conseguían realizar contratos de manera fraudulenta, tanto de líneas telefónicas como de servicios de internet o joyas. Los detenidos son 5 vecinos de Badajoz a los que se les ha intervenido parte de las joyas y material de telefonía que adquirieron fraudulentamente y han sido puestos a disposición judicial.
Y en Valencia se investiga la muerte de un joven de 20 años después de sufrir un aparatoso accidente cuando montaba en dromedario. Isabel Moreno.
El animal lo arrastró durante más de 50 metros y el joven finalmente falleció como consecuencia de las gravísimas heridas sufridas. Iba subido en una silla doble con su hermana de 22 años durante una excursión por el Parque Natural del Turia. El accidente fue presenciado por los padres de los dos jóvenes que marchaban en otro dromedario detrás de ellos, acompañados por un guía. Uno de los dromedarios se asustó al cruzarse con una chica a caballo y salió corriendo sin control mientras los dos hermanos quedaban enganchados en la doble silla. La víctima ingresó en estado crítico en el Hospital La Fe, donde ha fallecido ahora, días después del accidente, debido a las graves lesiones cerebrales.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, son las 6:30, son las 5:30 en Canarias, de este día 14 de abril del 2021, que es una mañana interesante porque hay muchos asuntos a los que entrar, a los que desmenuzar, a los que tratar de explicar, como ya les hemos dicho, a las 6 de la mañana, con esa paralización del movimiento de la vacuna de Janssen de una sola dosis que hoy iba a ser repartida por toda España. Paralización europea, al igual que ha habido paralización norteamericana por unos casos de trombos, un caso parecido al de la vacuna de AstraZeneca. Eso complica muchísimo los planes de vacunación y todo lo que Vaccinator había prometido para estos días, pues, cada vez que abre la boca. Pero bueno, ya saben ustedes que Pedro Sánchez unas veces es Vaccinator, siempre es Mentirator y ahora es Billionator. El Millonator, el tío Gilito de la economía española. Ha presentado 8 veces ya. 8 veces el plan de la recuperación económica. Y es que te pone la parodia, bueno, a huevo, porque es que te lo imaginas compareciendo en Moncloa, mirando a la cámara, poniendo cara de guapo interesante y diciendo, bueno, no sé si les he contado ya alguna vez que van a venir 140.000 millones de Bruselas, que son mérito mío y solo mío. Y bueno, creo que sí, vamos, por si acaso, si se lo he contado, se lo voy a contar otra vez. Y ahí se pone el tío a dar la chapa, siempre con lo mismo, posando con el documento, ese documento vacío del plan de recuperación como una azafata del 1-2-3, mirando a derecha, a izquierda, como los modelos de los fotocalls. Es que es muy fuerte lo de este hombre. Bueno, el plan lo ha presentado en Moncloa, en Valencia, en Navarra, en La Rioja, en Cantabria, en Aragón, en Extremadura y ayer otra vez, en la Moncloa. Hoy, 24 horas después, toca en el Congreso de los Diputados. Y bueno, lo de Janssen le habrá hecho la puñeta, porque hoy era el día en que entrase en el hemiciclo a lomos de un caballo blanco. O sea, imagínense lo que hubiera sido combinar 90 aniversario de la Segunda República, estreno de la vacuna de Janssen, ayudas económicas, ¡oh! Y todo el mundo tocándose las partes blandas. ¡Qué maravilla! Así que procurar, yo me imagino que Vacunator hoy no va a hablar mucho de vacunas. Hoy va a ser Millonator. Y volverá con ese dossier, eso que lleva debajo del brazo, que es un dossier azul, que lo está paseando más que el baúl de la Piquer, pero que todavía no lo ha remitido a Bruselas. ¿Para qué? Para que dé tiempo a llegar la campaña de Madrid. Y entre tanto, a dárselas de importante.
Es el plan económico más ambicioso y más trascendental de la reciente historia económica de España. Este plan es la mayor oportunidad para España desde la entrada de España en la Unión Europea. Y de eso hace 37 años. Y esta oportunidad España no la va a dejar pasar. Oh,
es, ya le digo, Vacunator, Mentirator, Millonator, Tío Gilito y ahora Entusiasmator. Entusiasmator. Tendremos un proceso de modernización muy importante, el más desde que España entró en la Unión y tal y que cual. Bueno, miren, más allá, quédense con que el retoque de la reforma laboral va a suponer reducir los tipos de contratos a 3, es decir, estable, temporal y de formación, y después el hachazo. El hachazo fiscal que esta gente va a preparar con la mirada especialmente puesta en Madrid, a la que se han propuesto castigar. Y la castigan porque está demostrado que se puede recaudar más cobrando menos impuestos a la gente que trabaja y que sostiene el país con su esfuerzo. Y este Mentirator tiene la cobardía de decir que va a subir los impuestos porque se lo pide Bruselas, lo cual es mentira. Bruselas le pide que sean más racionales con el gasto. Y con eso se hacen los locos. Y cuando les piden que no gasten más de la cuenta, también. La que le están montando a Gabilondo, a su propio candidato, en la Comunidad de Madrid, es de órdago. Ese es un desprecio a Gabilondo. Que yo soy Gabilondo, cojo el portante y digo, ahí os quedáis. Y ahora presentáis aquí a quien os dé la gana. Ayer Gabilondo insistió en que de verdad, de la buena, él no va a subir impuestos si gobierna. Pero Sánchez le ninguneó diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Que Gabilondo dice lo que dice porque es candidato, pero aquí el que manda es el PSOE que gobierna en Moncloa.
Ratificar mi compromiso, que permanece intacto, de que no tocaré la fiscalidad en Madrid, de que no tendrá que pagar en Madrid nadie ni un euro más en lo que tiene que ver con los impuestos.
Que lo primero es la recuperación y la recuperación, y que todos los instrumentos de política económica y fiscal están al servicio de la recuperación económica. En la autonomía de su condición como candidato del Partido Socialista en Madrid, Ángel Gabilondo plantea su propuesta para Madrid.
Es su propuesta para Madrid, pero el que manda soy yo. Es el triunfo, la institucionalización del cinismo. O sea, nos está diciendo que cuando uno es candidato, pues tiene licencia para mentir o para prometer lo contrario de lo que realmente va a hacer y que además va a hacer lo que se le diga. Tú ya sabes, ¿no? Con lo cual, ya le digo dos reflexiones. Una es que ¿por qué no coge Gabilondo y dice, ahí os quedáis? Pero vamos, os quedáis y ponéis de candidato a la Moños, si queréis. Pero a mí no. Y una pregunta a los hiperventilados, estos hiperventilados que no pueden vivir con los recortes de la derecha. Las sistemáticas subidas de impuestos a la clase trabajadora, el meter la mano en el bolsillo al que tiene una nómina, al que hereda un piso por el que sus padres han trabajado duramente y en el que ha vivido esa persona, ¿eso no son recortes? ¿Eso qué son? Miren, los impuestos son los recortes de la izquierda, porque le recortan a usted el dinero que puede tener en la cartera. Y eso se nota de forma constante y sonante en la economía de su familia. Y sin la certeza de que eso repercuta en servicios sociales, ¿eh? Pues ya sabemos todo lo que se queda por el camino. Con tanta mamandurria, tanto chiringuito, tanto inoperante, tanto inútil, que hay que alimentar. prometemos hablar de esto a lo largo de la mañana, porque ciertamente tiene mucho interés, al igual que también lo tiene el asunto de la vacuna de Janssen, que ya les digo, hoy va a crear de nuevo la confusión, la sensación de esa sensación inevitable de frustración que deja en muchos, pero que es lo que, en fin, es lo que hay. Ahora permítame que Pilar, ella misma, le cuente los titulares del día, que yo no los he recibido.
Pues mientras esperamos a que la campaña de vacunación acabe de despegar en España, tras los continuos retrasos en Reino Unido, los objetivos sí que se cumplen. De hecho, se va a empezar a inmunizar ya a los mayores de 45 años. El otro gran debate en nuestro país es que ¿qué va a pasar a partir del 10 de mayo, cuando acabe el estado de alarma? Pues en Alemania, Angela Merkel ha decidido tomar el control, ha presentado un proyecto de ley para quitarle poder a los Länders y así unificar las restricciones. Y en Austria, ha dimitido el ministro de Salud por agotamiento. Ha tenido que ser hospitalizado dos veces en los últimos meses por problemas de estrés. Dice que en plena pandemia el país necesita un ministro al 100%. Y en Teruel hoy se celebra la tercera jornada del juicio contra Igor el Ruso. Está acusado de asesinar a dos guardias civiles y un ganadero en 2017. Hoy van a seguir declarando algunos agentes que participaron en el operativo para detenerlo, y también la viuda del ganadero, después de que ayer lo hiciera el padre.
Yo sentí mucho miedo.
¿Piensa usted que le han matado al perro?
Sí, porque oí algo. Un poco sabría decir si hubiera un chillido o algo. Me parece que ha matado al mastín.
Acababan de matar a su hijo.
Me acaba de matar a mi hijo.
El acusado escuchó este testimonio desde la cabina de seguridad fabricada para él. La taparon con persianas para evitar el contacto visual con el padre de una de las víctimas. Y sigue bajo secreto judicial la operación por la que la Guardia Civil registró ayer la sede central de Abengoa, en Sevilla. Agentes de la UCO se llevaron más de 50 ordenadores, unos registros ordenados por la Audiencia Nacional vinculados con supuestos delitos relacionados con el mercado y los consumidores. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Real Madrid da por el pase a semifinales de la Champions. Carlos Ganga.
Cita grande hoy para los blancos a las 9 en Anfield. Liverpool, Real Madrid, vuelta de cuartos de final. Recuerdo que en la ida el equipo de Zidane ganó 3-1. El vencedor de esta eliminatoria se enfrentará en semifinales al Chelsea, que anoche dejó fuera al Oporto. En el otro lado del cuadro, el Paris Saint-Germain eliminó al campeón, al Bayern de Múnich, y su rival sale del Borussia Dortmund Manchester City, con 2-1 en la ida para los de Guardiola. Además, según cuenta Juan Antonio Alcalá, es muy probable que Bilbao se caiga como sede de la Eurocopa. La federación trabaja para que Madrid o Sevilla sustituyan a Bilbao. Y en tenis, hoy vuelve Rafa Nadal en Monte Carlo.
El trino del conciso es información confidencial. Hoy se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República. Dávila, así que acércanos algunos recuerdos para la actualidad. Buenos días.
Pues sí, buenos días, Carlos. Durante 90 años, antes y después del franquismo, se ha venido asegurando que los monárquicos de entonces no intentaron, tras las elecciones municipales, que el rey se quedara y que además se avinieran a la llegada de la República sin luchar democráticamente. Pues bien, el que en el primer gobierno de la República fue muy a pesar suyo ministro de la Gobernación, Miguel Maura, lo desmiente claramente. Afirma tres cosas. La primera, que el líder del partido reformista Melquíades Álvarez, luego asesinada por el bando llamado Republicano Rojo, pidió elecciones para las Cortes Constituyentes. La segunda, que el propio Romanones se apuntó a esta solución. Romanones estaba muy cerca del monarca. La tercera, que también los socialistas Largo Caballero y Fernando de los Ríos abundaron en que quizá era posible una salida de este calibre. En su libro Así cayó Alfonso XIII, Miguel Maura se refiere también al intento de Sánchez Guerra, al que el rey encargó gobierno a la desesperada, de acudir a la cárcel modelo donde estaban recluidos todos los ministros del gobierno provisional de la República para firmar un pacto de incorporación a un presunto gabinete, pero ellos se negaron. Reconoce Miguel Maura que él fue que, con mayor fuerza, se negó a la solución constitucionalista de Álvarez. Es decir, que agotadas todas las posibilidades, al rey no le cupo otra salida que ceder el trono. Esta es la verdad histórica que refiere él y que desmiente las imputaciones actuales sobre el abandono de Alfonso XIII como si se tratara de un rey cobarde que solo pretendía salvarse él.
Y fuera parte, Carlos, María Luisa Balaguer, magistrada muy socialista, es ponente en el Tribunal Constitucional de los casos de Conde y Cantó.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una cosa es crecer y otra distinta conseguir un récord. Y según el EGM, Carlos Herrera alcanza una cifra histórica con Herrera en COPE y es escuchado ya cada día por 2.583.000 oyentes.
Carlos Herrera es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas.
Bueno, esto es un programa de radio, oiga, bienvenido a él.
Gracias a ti, COPE es ya la número uno del deporte. Tiempo de Juego consigue récord de audiencia y se convierte en líder indiscutible los fines de semana.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar ya a 1.655.000 personas.
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el partidazo de COPE. Juanma Castaño se convierte en el número uno de la radio deportiva nocturna y es escuchado por 753.000 oyentes.
Un día para dar las gracias a los oyentes.
Gracias a ti, en COPE seguimos batiendo récords.
COPE suma 127.000 oyentes nuevos y es escuchada ya por 3.367.000 personas como tú.
Gracias por estar ahí.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y en estos momentos en los que más lo necesitas, Línea Directa te ayuda a ahorrar si eres autónomo y tienes un vehículo profesional. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, Araquis, buenos días.
Buenos días, Herrera.
El kiosco, ¿cómo viene hoy?
Pues mira, ABC haciendo recuento, dice en portada que esa decisión de Janssen de suspender su entrega prevista a Europa va a suponer 70.000 vacunados menos al día aquí en España. Una decisión, dice La Razón, que podría alejar la inmunidad de grupo a 2022. Este diario La Razón destaca que el gobierno tendría ya apoyos suficientes en el Congreso para prorrogar unas semanas más el estado de alarma más allá del 9 de mayo, aunque de momento rechaza esa posibilidad. El País dice que la oposición y los aliados del gobierno coinciden en pedirle al Ejecutivo que busque alternativas a la alarma porque hay preocupación por la cobertura jurídica que van a tener las futuras restricciones si hubiera que tomarlas. Así las cosas, el presidente va esta mañana a las 9 al Congreso con un plan que, según El Mundo, se exhibe muchas veces pero no se concreta. Sánchez no detalla en qué momento llegarán los prometidos 70.000 millones de ayudas europeas para este año. Sí se sabe alguna cosa, por ejemplo, dice El País que las modalidades de contratación laboral se reducirán a 3, o destaca Expansión que el coche eléctrico recibirá inversiones de 13.000 millones de euros. La movilidad sostenible, la digitalización, el 5G serán las prioridades de ese plan de recuperación. Y alguna cosa más, por ejemplo, destaca La Razón que Sánchez se escuda en exigencias de la Unión Europea para subir los impuestos en sociedades, en patrimonio y en sucesiones. Y La Vanguardia asegura que PSOE y Podemos pactan subir otro impuesto, el IBI de las viviendas vacías.
Y la píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Por tercera vez en una semana, hoy en el Congreso, Pedro Sánchez detalla las bondades de su plan de recuperación post-COVID. Los medios, 70.000 millones que transfiere Europa y que España en parte tendrá que pagar, puesto que se financian con deuda emitida en los mercados internacionales. El fin, transformar la economía para afrontar los retos del siglo XXI. En las empresas, en los departamentos de recursos humanos, hoy deben tener hechos los deberes. Finaliza el plazo para contar con un registro salarial por sexos, desagregado, es decir, categoría, salario y complementos. Del 1.5 millones de empresas que hay en España, 900.000 cuentan con uno o dos trabajadores, pues también están obligadas. Hablando de empresas, cada vez son menos. El INE nos dará la estadística de sociedades mercantiles de febrero. En enero se crearon un 10% menos que en el mismo mes de 2020. Conocemos hoy, además, el IPC definitivo de marzo, el coste de la cesta media de la compra, que subió el mes pasado, según el indicador adelantado, al 1,3%, la tasa más elevada en dos años. Los culpables, la luz y los carburantes. Las tarifas se dispararon.
Encuentros para una nueva era. Esta semana, atrévete a debatir sobre Europa en un mundo global.
¿Cuál es la idea de Europa que tenemos actualmente? ¿Cómo es posible que en un mundo global Europa esté en una situación de debilidad?
Y al acabar, Juego de Espías. Encuentros para una nueva era. Una cita doble con el mejor debate y el mejor cine. El viernes por la noche, en 13.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com. O en el 600-600-040. 600-600-040. Shhh. Balduero.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos analizando en la tarde el plan que va a mandar Sánchez a Bruselas, presentado ayer, hoy otra vez presentado en el Congreso de los Diputados. Un plan del que, en primer lugar, Sánchez solo habló de inversión, sin concretar mucho los planes de inversión. Un plan que tiene que incluir reformas, pero de las reformas Sánchez no dijo ni una sola palabra. Bruselas exige reformas en el mercado laboral, en los impuestos y en las pensiones. Un plan que, casualidad, se manda a Bruselas coincidiendo con el fin de la campaña electoral de Madrid. Y un plan que se va a ejecutar, a diferencia de lo que sucede en otros países, no con un comité independiente, sino según lo que decida solo el gobierno.
Miren, Las hojas muertas fue una hermosa canción que Jacques Prévert escribió y musicó Joseph Kosma, un húngaro que había llegado a París en los 40. Hay una, bueno, inolvidable versión de Yves Montand, pero hoy me he traído esta singularísima, deliciosa, suave como una caricia de madrugada, de Eric Clapton.
The fallen leaves drift by my window. The autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburnt hands I used to hold.
and she went away. The days grow long and soon I'll hear a winter song, but I miss you most of all.
Es una delicia. Hace usted bien en subir el volumen para escuchar esta historia de una canción. Eric Clapton, la guitarra que habla. Y ahora, las noticias a las 7.